Bienvenidos a su programa Retos, donde hablamos de todas aquellas actividades de investigación desarrolladas por nuestros alumnos de los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. El día de hoy contamos con la presencia de don Francisco Alcaraz Mármol, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Buenos días, Francisco.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como bien sabes, este programa está dedicado a difundir y divulgar toda la labor de investigación que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. Y hay una cosa muy importante y es que pues es fundamental que toda la actividad de investigación que desarrolláis lo sepa la sociedad, ¿no? Porque muchas veces realmente la gente no sabe lo que hacemos, ni la importancia de por qué lo hacemos, ni qué ventajas tiene hacerlo. Es decir, si nosotros no explicamos por qué investigamos, para qué investigamos y qué usos tiene la investigación, pues muchas veces la propia sociedad no nos va a apoyar en las reivindicaciones que hacemos muchas veces, o bien a las autoridades o dentro del ámbito de la sociedad, del por qué es importante investigar. Y por ello, vamos a ver, ¿cómo podrías explicarle, Francisco, a nuestros oyentes en unos minutos en qué consiste tu tesis doctoral?
Bueno, el nombre previsto para mi tesis sería Análisis Físico-Químico, Sensorial e Instrumental de Arilos y Semillas de Granada. Y bueno, consiste básicamente en analizar una serie de parámetros, como su nombre dice, tanto físicos como químicos, y hemos seleccionado un total de 20 variedades de granada. En concreto, en mi trabajo nos centramos no en el fruto entero ni en el cultivo en sí, sino en la parte comestible al que llamamos arilo. Es el nombre de la parte comestible, como he dicho. Bueno, pues gracias al análisis de estos distintos parámetros, pues podemos clasificar esas variedades según estos parámetros. Dichos parámetros, lo que le confieren o lo que nos dicen del fruto son los causantes del sabor, la textura, el aroma que caracteriza a cada una de estas variedades. Luego, la segunda parte de mi trabajo, y en la cual me resulta muy atractiva y creo que es la que más puede entender el oyente, sería mediante un panel de catadores, una serie de personas, que lo que hacen es probar las distintas variedades. Y mediante el uso de la estadística de programas informáticos, podemos correlacionar esas propiedades de las que he hablado anteriormente con la aceptación que tendría el mercado. De esa forma podríamos conseguir, con el desarrollo o la selección de nuevas variedades, estimar a priori la aceptación y el destino que pueden tener dichas variedades.
O sea que una parte es coger los granitos, para que la gente nos entienda, los granitos de las granadas y analizarlas. Es decir, pero cuando hablas de parámetros físico-químicos, que la gente, pues yo no sé ni qué es, ¿podrías decirles que, por ejemplo, que puede ser la cantidad de grados Briggs para saber lo que es la cantidad de azúcar que tiene, o algún otro parámetro que más o menos la gente pudiera decir, vale, esto es lo que me están diciendo? Más que hablar de cosas muy técnicas, porque sí, nuestros oyentes pues igual sí que lo entienden, pero igual no.
Efectivamente. Bueno, pues esos parámetros podrían ser, por ejemplo, el peso, la cantidad de fibra, el contenido en ácidos grasos, el contenido en azúcar, como bien has dicho, etcétera, etcétera.
Es decir, que sí, efectivamente, que esté más dulce, menos dulce, que esté más duro, que esté menos duro, que tenga o no determinado tipo de ácidos grasos, etcétera. Yo creo que eso. Y la segunda parte es probarla. Ese panel de catadores, al fin y al cabo, es, para que nos entendamos, es alguien que entrenado que lo prueba y que determina una serie de características, ¿no?
Sí, efectivamente, pues determina la satisfacción general que le da al fruto, la textura que aprecia al probarlo, el aroma que tiene, el dulzor, la facilidad de masticación y, bueno, pues al fin y al cabo, lo que cualquier consumidor, cuando está en casa y prueba una fruta o cualquier alimento, pero bueno, el grado de satisfacción que le produce dicho alimento.
Aunque luego quizá hablemos un poco más adelante, dependiendo de esas características, creí entender de que puede ir a un mercado determinado, es decir, a lo mejor hay zonas de España o países que prefieren que los granos sean más duros o que tengan menos dulces, etcétera, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres ahí?
Efectivamente. Hay mercados que prefieren la fruta más agria, otros que la prefieren más dulce, como es el caso de España. En otros mercados, la aceptación por una fruta que tenga más dureza es diferente a la que tenemos aquí. Al fin y al cabo, cada mercado tiene sus necesidades que demanda el consumidor.
Yo creo que hay una cosa muy importante y que muchas veces en España cometemos ese error, que creemos de que los que mejor comemos y lo que mejor está es lo nuestro, pero resulta que para los demás puede ser totalmente equivocado.
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
Y que podemos estar mandando unas frutas espectaculares, pero para nosotros, a otros mercados, y que dice, pero es que yo no sé cómo diablos no se las comen si están buenísimas. Y luego resulta que es que a ellos no les gusta.
Yo para esto tengo ahí un claro ejemplo. Hay una bebida azucarada muy famosa que todo el mundo conoce y, bueno, hace sus estudios de mercado con paneles de catadores entrenados, y si vamos a distintos países, esa bebida sabe diferente, aun siendo la misma bebida, en función del país en el que nos encontremos, porque lo que hacen es adaptar esa bebida o el alimento, o en este caso las variedades, según el mercado al que lo destinemos.
Sí, eso es fundamental, y mucha gente dice, uy, pero si esta no sabe igual aquí que allí. Exactamente.
Ese es el motivo.
Vale, muy bien. Y nadie sabe de quién estamos hablando.
No.
Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión muy importante, decir, llegar a hacer un doctorado y plantearse llegar a hacer un doctorado, que es el máximo nivel que se puede alcanzar a nivel mundial en cuanto a educación, supone distintas cosas. Es decir, por supuesto, entiendo que es un reto, es una forma de superación, pero, digamos, llegar a hacer un doctorado supone una serie de planteamientos que uno se tiene que hacer, porque es sacrificado. La gente se cree que, pues, esto es como continuar y no tiene nada que ver. Es decir, esto no es un grado, no es un máster, al contrario, quizá te exija muchos más sacrificios el hacer el doctorado que realmente hacer el grado o un máster, porque aquí se implican otras muchas más cosas que del otro lado no. Esto es voluntario, realmente,
sí.
¿No?
Sí, efectivamente, esto es algo que se hace por interés propio.
Efectivamente. Entonces, ¿qué supone para ti hacer el doctorado? Es decir, Francisco Alcaraz Mármol llega un momento de su vida que dice, voy a hacer el doctorado. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es que te planteas eso? Es un poco, porque dirás, y la pregunta es un poco rara, pero es muy importante, sobre todo porque creo que todos tenemos la responsabilidad, no solo los académicos, sino también los propios doctorandos, de que la gente sepa cómo uno se lo plantea. Es decir, esto no es que bueno, venga, otro título más. No, esto es algo más. Y ese algo más, hace que tu organización tenga que cambiar, porque te vas a enfrentar a una serie de retos que es totalmente muy diferente a lo que yo quiero estudiar un grado o un máster. ¿Qué es lo que supuso para ti plantearte o cómo te lo planteaste? Es decir, porque uno no se levanta, voy a hacer el doctorado.
Desde luego que no. Bueno, pues como dice Francisco Alcaraz Mármol, se ha planteado varias veces hacer el doctorado, o se planteó varias veces hacer el doctorado, hasta que finalmente se decidió. Yo estaba trabajando en investigación, me lo ofrecieron. En ese momento, por trabajo, por miedo a lo desconocido, por miedo a sabiendas a priori que no es nada sencillo, pues no era algo que me planteaba. En otra ocasión, cuando terminé de hacer la ingeniería superior de agrónomo, también me ofrecieron hacer una continuidad de mi trabajo final, y bueno, también lo deseché. Y finalmente, pues bueno, decidí hacer un máster, el que más se ajustaba al mundo laboral que por el cual me desenvuelvo, y bueno, me ofrecieron la posibilidad de hacer una continuación del trabajo fin de máster. Bueno, realmente me lo ofrecieron cuando vine a preguntar por el máster. Entonces el director del máster, Juanjo, al que desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Efectivamente, lo mismo.
Pues bueno, me lo propuso, me dio la opción y dije, bueno, ¿por qué no? Si puedo aprovechar el año de máster para adelantar un año de investigación, pues un doble trabajo que... Un doble objetivo que consigo en el primer año. Y bueno, más o menos pues fue así como empezó. Siempre las dos veces anteriores que había desechado la oportunidad o que no la había querido aprovechar, pues luego después me quedaba una sensación de decir, oye, ¿y por qué no lo he hecho? Igual debería de haberlo hecho. Y al final, pues mira, la tercera me he embarcado en la tesis.
Porque además, desde luego, que inquietudes intelectuales tienes, porque ingeniero agrónomo, licenciado en ciencia y tecnología de alimentos, si no mal recuerdo.
Sí, hice también ingeniero técnico agrícola y hice un ciclo superior de agronomía también, antes de...
Máster y en doctorado, o sea que ya ahora sí, desde luego, no podemos decir que te falta algún título.
No.
¿No? Bueno, en breve espero que ya seas doctor en breve. ¿Crees que, es decir, a ti en el trabajo te sirve algo ser doctor?
Vamos a ver, yo por un lado me dedico a la docencia no universitaria, en la cual pues siempre cualquier forma de renovarse, de ir un poco a más, pues siempre sirve, siempre es válido. En mi caso, en esa parte, en ese trabajo, realmente no lo necesito, pero siempre viene bien, está bien visto. Pero por otro lado, en la parte de la empresa privada, en la dirección de empresas y la empresa familiar que tenemos de cultivo de cítricos y demás, pues sí que es muy interesante y muy válido, y además me está sirviendo de muchísima ayuda.
Tú lo estás diciendo, prácticamente estás aplicando lo que tú has ido aprendiendo a la empresa, pero muchas veces tanto la industria y nosotros nos quejamos de que parece que aquí estamos divorciados, es decir, cada uno sí. Va por su lado. ¿Tú crees que realmente a las industrias, sea agroalimentaria o de cualquier índole, el doctor es algo importante para su crecimiento y desarrollo empresarial?
No creo que sea importante, creo que es importantísimo. Si ya de por sí un ingeniero, un licenciado, un graduado es muy importante en una empresa, en especial en una empresa agroalimentaria, el perfil que mejor puede encajar en I+D+I, sin duda alguna, es el del doctorado.
Sí, no, eso está claro, porque además se le forma en competencias precisamente de investigación, desarrollo e innovación. y realmente yo creo que es una asignatura pendiente muy importante que tenemos que, como sociedad, solventar, porque realmente no podemos seguir viviendo porque la competitividad es enorme. Tenemos países con una agricultura muy similar a la nuestra y que prácticamente con una mano de obra baratísima, con lo cual nosotros dentro de unos años probablemente nos quiten el mercado. Y la única forma de, desde mi punto de vista, de mejorar es a través de la innovación y de la investigación. Así y eso, es. Los únicos cualificados para ese tipo de actividades está claro que son los doctores. ¿Crees que realmente necesitamos un cambio generacional o de filosofía en cuanto a que los empresarios se concienticen en que necesitan incorporar doctores?
Hombre, yo creo que al igual que ocurre con el agricultor, ocurre igual con el empresario, en la mayoría de casos. Y explico lo del agricultor. El agricultor de hoy día no tiene nada que ver con el agricultor de hace 20 o 30 años. Es un agricultor en el que tiene a su alcance pues muchos recursos, muchas instituciones a las que puede recurrir, tiene que cumplir una normativa muy estricta y no es... es un agricultor mucho más formado. En el caso del empresario, creo que es así. El empresario, la mayoría de ellos se han dado cuenta que el tener gente formada y con estudios relacionados a lo que su empresa se dedica es de suma importancia. Le puede abrir mercados. Estamos en un mundo cada vez más globalizado y entonces el tener conocimiento, el abrir las puertas y ver más allá es importante. Y entonces una persona o personal con estudios y sin duda alguna el doctor, pues tiene mucha importancia en este aspecto.
Pues ya hemos conocido un poco la parte personal que ha llevado a Francisco Alcaraz a hacer el doctorado. Y ahora vamos a entrar un poquito más en por qué has elegido a la Granada.
Bueno, yo no sé si yo he elegido la Granada.
O la Granada te ha elegido a ti.
O la Granada me ha elegido a mí.
Bueno, oye, es que es la primera vez que lo escucho, pero no está mal, ¿eh? Eso está muy bien porque hay veces que la vida te lleva, es como que te va llevando, como diciendo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, venga, va, esto es lo mío.
Bueno, pues digo que en parte ha sido la Granada la que me ha elegido a mí. Mi universidad es sin duda esta, las titulaciones que hemos comentado antes las he obtenido aquí. Esta ha sido, es y siempre será mi universidad, y es una universidad que está en el sureste español, el cual es el más representativo a nivel nacional e incluso a nivel mundial del cultivo de la Granada, al cual esta universidad está muy ligada tanto en investigaciones como con el mundo laboral, con el mercado real. Entonces, bueno, como he comentado antes, cuando vine a preguntar por el contenido del máster, el departamento de Juanjo trabaja mucho con este cultivo, y bueno, pues le dije que vale, que me gustaría ir más allá, aparte del máster, intentar comenzar el doctorado, y qué podían ofrecerme. Y bueno, pues la Granada me pareció lo más atractivo.
Yo creo que le has dado las claves, es decir, estamos primero en la universidad, que sin lugar a dudas mejor se ha estudiado la Granada, de todos los, desde su cultivo hasta su comercialización. Con lo cual yo creo que eso ya por ahí ya empezamos, y además pues estamos en la cuna de la Granada, ¿no? Con la única denominación de origen que yo sepa, sí, que tenemos en España, y justamente la universidad está en la zona de influencia de esa área, y los profesionales que tenemos aquí en el ámbito de la investigación y investigación aplicada a la Granada, pues qué podemos decir, ¿no? Son de primer mundo, o sea, son de primer nivel, y yo creo que eso, pues, ha sido afortunado, creo, entiendo, con tus directores y sobre todo porque efectivamente esta es tu universidad.
Sí,
Y qué mejor que donde se estudia y que aún encima lo puedas continuar. Vamos a ver, obviamente para la gente de la zona, pues hablar de la Granada pues es algo un poco obvio, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo en sus huertos tiene un árbol de granadas, si no tiene un cultivo de granadas. Pero lo bueno que tienen estos programas es que no te lo puedes ni imaginar de dónde te pueden estar escuchando. Y tenemos mucha gente de muchos otros países en los cuales la granada es algo exótico. Y la granada es, pues, un árbol decorativo.
Sí,
normalmente no se la comen porque efectivamente está muy astringente, es muy ácida, no tiene color. Y digamos que lo tienen pues porque el fruto es muy bonito. Y si todavía uno encima cuando se abre la corteza y salen esos granos rojos, bien. Pero muchos de ellos ni se las pueden comer. O tienen esas variedades pequeñitas que son estéticas. Y claro, y no, estamos hablando de países incluso de la América Latina, ¿no? ¿Qué destacarías? Es decir, imagínate que ahora mismo, vale, coman granada, pero claro, me tendrás que convencer por qué tengo que comprar o comer granada.
Bueno, como bien dices, en muchos lugares, en muchos sitios, incluso en esta zona donde se cultiva la granada, es muy habitual encontrar un granado en un jardín con una finalidad puramente ornamental. Entonces, aparte de ese atractivo, decir que la granada es un fruto que es rico en compuestos químicos de alto valor biológico. ¿En qué se define esto para el consumidor de a pie? Pues básicamente que tiene beneficios para la salud. El granado es capaz de transformar aguas y suelos de mala calidad, como es el caso de la zona del sureste español. Es uno de los motivos por los que se ha desarrollado aquí. Y es impresionante ver cómo es capaz de transformar esas malas condiciones, esos malos recursos que tiene el propio árbol, en frutos beneficiosos para el ser humano, como son el caso de antioxidantes y vitaminas principalmente.
Pues efectivamente, además es un árbol que está adaptado a las peores condiciones que pueda tener para el crecimiento, salinidad, restricción de agua, suelos malos, etcétera. Y efectivamente puede crecer en estas condiciones que no todos los árboles lo pueden hacer. Llevas una etapa de formación y durante esa etapa de formación lo que tú vas haciendo es recopilar la investigación y luego la vas publicando para que la gente lo vaya conociendo. ¿Cómo crees que favorecen tus estudios al conocimiento de la granada?
Bueno, el cultivo del granado, como hemos dicho, es muy característico de esta zona, pero cada vez se va ampliando la superficie. En cosa de unos 10 años, prácticamente hemos casi triplicado la superficie cultivada en España, alcanzando aproximadamente unas 5.000 hectáreas en el año 2015. Bueno, ¿qué creo que puede aportar al conocimiento de la granada en mis estudios? Bueno, pues como hemos dicho, hay muchas variedades, algunas no son aptas para el consumo, no porque no tengan valor biológico bueno para la salud, sino porque son de sabor o de textura desagradable para el consumo. Entonces, pues poco a poco se van desarrollando, se van seleccionando nuevas variedades y creo que mis estudios pueden ayudar a que la selección de esas nuevas variedades, poder estimar a priori si van a ser aceptadas por el consumidor o no.
Bueno, yo creo que eso ya es importante porque efectivamente habrá que ir viendo qué variedades o qué partes de esas variedades a través de cruzamientos, etcétera, pueden ser útiles para determinado tipo de mercados. En este periodo que tú llevas de desarrollo de tu tesis doctoral, ¿crees que 3 años sea suficiente o crees que los estudios de doctorado deberían de llevar más tiempo. Porque hay una cuestión personal, en este tipo de cuestiones hay una cuestión personal. Está claro que yo lo que quiero es acabar pronto y cuanto antes me vaya mejor. Pero al mismo tiempo uno ya tiene espíritu crítico. En ese espíritu crítico uno puede ya decir, vamos a ver, 3 años para lo que yo llevo es muy poco tiempo. Necesitaría más tiempo. Obviamente tenemos un impedimento legal, que el ministerio nos dice que las tesis deben ser leídas de 3 años, la inmensa mayoría, aunque la gente parece que tiene una avidez por pasarse al cuarto y al quinto año, que luego con el tiempo les penalizarán, que eso es lo que la gente, como todavía no lo han sufrido, dice, no pasa nada, un año más, pero... Está claro que la parte personal, cuanto antes acabes, mejor, ¿vale? Yo me hubiera encantado que me dijeran, en 3 años acabas. Pero también uno es crítico para saber, pues mira, me faltó tiempo. ¿Cómo ves tu tesis bajo ese aspecto?
Hombre, yo creo que por un lado está bien delimitar el tiempo para poder presentar la tesis, es decir, para hacer la labor de campo, la labor experimental, escribir y publicar. Si no fuese así, tal cual estaba anteriormente, que realmente no estaba tan delimitado, conozco gente que lleva 15 o 18 años con su tesis y no la ha terminado porque, como tienes tiempo, la vas dejando, y al final pues no la termina.
Es que esas personas ya no han acabado, porque ahora solamente hay este Real Decreto y el que acabó, acabó, y el que no, todo su trabajo efectivamente se ha ido al garete.
Se ha quedado en un cajón y es una pena que
efectivamente.
Tras una labor de investigación quede en un cajón, porque ninguna investigación tiene sentido si no divulgamos y no publicamos para que la gente, el resto del mundo conozca nuestras investigaciones. Entonces, 3 años suficientes. Bueno, a priori puede parecer suficiente si uno es joven, y me refiero si uno es joven. Vamos a un poco a matizar esto. Uno, para llegar a empezar un doctorado, tiene que hacer una carrera universitaria, tiene que hacer un máster, y entonces decidir si se va al mundo laboral, si sigue, y la forma de seguir sería hacer un doctorado. Si es joven y no se tienen otras obligaciones posiblemente, y se puede dedicar 100% de su tiempo libre a realizar el doctorado, su tesis. Pero en mi caso y en la mayoría de compañeros, muchos venimos desde ya estamos en el mundo laboral y no podemos dedicarle tanto tiempo. Por suerte existe el poder desarrollar la tiempo parcial, que es mi caso, y de esa forma sí que es suficiente.
Bueno, pues el tiempo se nos viene encima. Te voy a invitar a otra charla, porque yo creo que todavía tenemos mucho que hablar con respecto a tu tesis doctoral y sobre todos esos aspectos que tú vas mencionando, que me parecen muy adecuados para esto.
Vendré encantado.
Francisco, muchas gracias, y nos vemos a todos nuestros radioyentes en el siguiente programa de Retos. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
Un saludo.